Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 21 de febrero les habla Tomás Cardoso. Y aquí junto a mí, como siempre hasta ahora, tenemos la presencia de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte del espacio esperamos, como de costumbre, a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, acá en el control técnico, y ahora en el estudio, en cabina, Delfín Coca, junto a Maite Luna, que le damos la bienvenida hoy en la producción, nuestra productora habitual, Patricia Martínez, gozando de unos días de vacaciones. Y un gusto ya, como todas las tardes, presentando a nuestra colega, Cari Roque.
Pues me sumo la bienvenida a Maite, saludos a Delfín Coca, y desde luego aquí, detrás de mí, a la espalda mía, el Richichín, como todos los días. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la audiencia, lo más importante a esta hora, 3 y 7 minutos a Cuba al Día, en todas las plataformas de Radio Martí.
Bueno, Cari, tenemos bandejas repletas. Hace menos de una hora, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, acaba de ser liberado. Tenemos la exclusiva de qué ocurrió. Detenido desde ayer en la estación de Artemisa. Y más adelante, no se lo pierdan, la reacción de el presidente del Observatorio de Derechos Humanos, el economista español, cubano-español, Elías Amor Bravo, comentará con nosotros la repercusión en España.
Grande.
De la visita del embajador español en La Habana a La Piedra.
La visita no solamente.
Pablo.
Las expresiones y la forma militar en que se condujo el compañero José Manuel, Benito de Buitrago, Dios de la vida. Parecía un militar cubano con la guayabera que usan los compañeros de la seguridad.
Mucha repercusión, no solo de cubanos. Acuérdate que muchos españoles fueron expropiados por el régimen castrista y ha tenido una repercusión.
No, y además yo creo que también hay una realidad. Yo creo que independientemente del partido político que esté gobernando en este momento, en la función de un diplomático que representa a toda una nación, incluyendo todos los partidos políticos, no es justamente ir a lavar la conducta de un genocida del pueblo cubano y de muchos españoles que también fueron llevados a un paredón y fueron expropiados y encarcelados.
Bueno, Cari, también en las noticias, mientras esperamos ya la comunicación en Quibicán, nuevamente lo tuvimos la semana pasada en este paso, Juan Antonio Madrazo Luna, impedido nuevamente. La semana pasada fue a Argentina, ahora se le impidió viajar a Costa Rica. Y importante, el padre Castor José Álvarez de Besa, habla de que podría acabar muriendo en accidente por carta al castrismo.
Esas son palabras mayores,
palabras
más
mayores
en boca de un sacerdote. Yo cuando leí la noticia, sentí como que un pesar muy grande. No creo que sea una alarma por gusto, yo creo que algo le indica a él que puede estar en peligro.
Bueno, y finalmente mañana en este espacio vamos a hablar sobre la concluida visita del senador Patrick Lige a Cuba. Durante la jornada anterior se entrevistó con el gobernante Raúl Castro, donde ha reconocido, según recoge la propia agencia EFE, que no habló de la oposición con el señor Castro para no tocar un tema sensible. Sin embargo, en otra parte de otra entrevista con la agencia Prensa Asociada se habla de que los congresistas, en sentido general, pues tacharon de erróneo y estúpido el giro de Trump en la política hacia la isla.
Mira tú,
¿por dónde vamos?
Se queda a vivir allá.
Se queda a vivir. Bueno, Cari, vámonos rumbo de regreso a su terruño, allá en Cabañas Mariel. El promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, violentamente detenido ayer en horas de la mañana, conducido a la unidad de estación de la policía de Artemisa, acusado, según su esposa previamente nos ha dicho, de clandestinidad de impreso. Hace algo más que una hora fue liberado y lo tenemos exclusivo aquí en este espacio. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes, Tomás, Cari, y todos los del equipo, incluido ese Abra que tú mencionas, que nadie me acaba de explicar qué cosa es.
Yo te la voy a explicar por correo electrónico, que te mando una fotografía y todo. A ver, Moisés Leonardo.
Bien,
no, hombre, usted se lo merece. A ver, Moisés Leonardo, de entrada, que alguien inteligente, como tú me expliques, ¿qué quiere decir clandestinidad de impreso? Cuando algo es clandestino, es clandestino. Cuando está impreso, no es clandestino. ¿Qué tipo de acusación es esta que te hicieron a ti?
Bueno, mira, impresos clandestinos eran los bonos que se vendían del 26 de junio.
Correcto.
La difusión de la historia Marzolbera, los 50.000 ejemplares primeros que se hicieron, esos impresos fueron clandestinamente hechos. Pero nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es duplicar y distribuir selectivamente materiales de Naciones Unidas y de documentos que hemos presentado ya a los que gobiernan aquí, a los que detengan el poder en Cuba, a través de su Asamblea Nacional y otros aparatos de esos. Déjame decirte que no siento temor alguno, solo quiero agradecer así enormemente a la cantidad de personas que se han preocupado y ocupado por mi situación, pero recordarles que en aquellos años en que más estuvo y tantos cubanos estuvieron cuando nadie escuchaba, yo siento una gran satisfacción ahora, porque ahora sí muchos escuchan y muchos actúan, no solo por mí, sino por cada persona que es víctima de la violación de sus derechos por parte del régimen castrocomunista. Y eso nos alegra mucho. Los tiempos cambian. Los signos de los tiempos avisan que están muy atemorizados. Y lo demostró este oficial que dice llamarse Javier, que estuvo al frente del registro en mi vivienda, un individuo que es el más irrespetuoso, el menos profesional de todos los agentes de la seguridad del Estado con los que he tenido que lamentablemente interactuar. Y ese individuo pues profirió amenazas contra mi familia, a mí, a Carlos Miguel Sierra Alonso, quien también condujeron arrestado, aunque no lo detuvieron después, que estaba en mi casa, su acto de presencia en el momento de registro, a mi esposo, a mi hija. Está este individuo haciendo amenazas que consideramos serias, dado el temor que nos está haciendo actuar en esta forma que no tiene antecedentes.
Ahora, Moisés, ¿en qué condiciones ha salido? ¿Qué ocurrió ahí adentro? ¿Qué se te dijo? ¿Qué tipo de amenaza? Me hablabas hace unos minutos cuando te contactamos lo preocupado que estás por el incremento de la virulencia y las agresiones contra ustedes.
Sí, yo había dicho que durante el registro yo me negué a hablar con este individuo que era el que iba al frente del operativo, el tal o supuesto Javier, pero después que ya estuve en la estación, él quiso hacer el papel de interrogador y conversé, porque yo tenía mucho interés, yo no sé cuáles eran los suyos, de saber el motivo de esa virulencia que está manifestando contra mi familia y contra mí en particular, que incluye las acciones del día 9, que tan mal comentario ha provocado en el pueblo contra ellos, pueblo donde hay personas que han muerto por falta de ambulancia y mantuvieron un vehículo dos días vigilándonos, y este registro, que fue aparatoso, dos patrullas, un auto de ellos, 6 agentes, un agente que lo llevaron como testigo y la esposa, que son agentes de la seguridad del Estado, los presentaron como testigo, él es agente y la esposa. Entonces, toda esta virulencia es muestra de la debilidad. Incluso ellos leyeron mucho un papelito que yo había puesto, porque yo esperaba hacía meses ya que esto ocurriera. Un papelito con un mensaje marciano. Aquello que dijo de que cuando se va más allá de la razón para defender algo es porque no se halla dentro de la razón manera de defenderlo. El papelito estaba por todas partes, lo vieron y lo leyeron, porque ese es el mensaje. Ustedes ya no tienen razón, traten de poner los pies en la tierra, cesen de esa prepotencia, cesen de ese creer que son eternos. Cedan ante su pueblo, no cedan ante terceros, no cedan ante presiones, sigan con su discurso, pero en hechos cedan. Lo que yo vi allá adentro no tiene nombre. Vi un militante del Partido Comunista, un dirigente, al cual lo tiene por 47 días arrestado bajo proceso. Y el argumento que le ha dado una instructora es que si todos los directivos que hemos cogido aquí han cometido el delito de robo, no sé cómo, como dicen ellos, en su plazo, ¿cómo tú vas a estar exento? Y entonces no están tratando de comprobar los hechos, es que no conciben que cada vez que cojan un directivo pueda salir inocente, porque todos, lo dijo ella, todos tienen culpabilidad, porque está podrido el sistema de arriba abajo y tienen que sanearlo si quieren mantenerse sin mayores dificultades. La cantidad de arrestados, para qué voy a hablar, jóvenes, el hombre nuevo en las cárceles, eso es lo que está pasando, eso es lo que manifiesta o prueba el nerviosismo que tienen por su incapacidad para hacer lo que hay que hacer, para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, ellos que dicen ser revolucionarios.
Moisés, a esta hora de la tarde, 3:16, acabas prácticamente de abandonar la prisión. La abandonas, sabemos que a ti no hay quien te doblegue, pero te han puesto algún tipo de restricciones, te han elevado alguna algún cargo, porque ayer lo poquito que pudimos hablar con tu esposa, que iba en un transporte público, dijo que estaba con te había dejado con el jefe de encauzamiento, de procesamiento. Cuéntanos qué pasa.
Sí, el señor este Javier me dijo, mira, además se lo dijo a mi esposa e hija, pues a Laura, por separado, que nuestra hija Leticia, que vive en La Habana en estos momentos, que no iba a viajar. Hoy cuando hablo con ella me dice, yo no sabía que iba a viajar, se enteró Leticia que yo iba a viajar. Pero y además me dijo que yo ni soñara con viajar, cosa que no sé, me causa placer, porque yo le tengo bastante terror a los aviones. Y mi trabajo es aquí en Cuba y hacia adentro fundamentalmente. Y entonces, bueno, profirió una serie de amenazas, como reinsisto, ofensa, intromisión en la vida familiar, diciendo que si yo duermo en una cama y mi esposa en otra. A eso entró ese individuo, a esa casa, a eso entró, a eso se dedica. Pero no tiene argumentos ideológicos, políticos para ir en contra. Dice que me estudie, ya la despedida fue que me estudie 30 millones de documentos de Naciones Unidas, pero que procure que no nos veamos más la cara, bueno, que nos vamos a ver la cara frecuentemente, fue lo que me dijo a mí.
Ahora, Moisés, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. ¿Vienes confiscado, de lo confiscado, alguna evolución? Cuéntanos.
Bueno, no, lo confiscado ya, eso está consumado. Llegaron con el cuento que era una ocupación, que no era confiscación, de eso. Y entonces ahora, después del alta, pues, mira, yo empecé, ellos lo deben saber, esto es nuevo, quizás no. Yo empecé con papel de cartucho y lápiz, como los joyeros de antes. Así yo empecé. Yo hice periodismo con máquinas de escribir a las que le tenía que echar aceite en la cinta para escribir. Mientras me quede vida, yo voy a seguir defendiendo los derechos humanos. Yo voy a seguir proponiendo, dirigiéndome al país y haciendo acciones cívicas en pos de que sean los cambios que necesitan los cubanos de a pie, sobre todo. Ni este, ni mil, ni todos me van a detener en mi labor de derechos humanos.
Cómo no, gracias, Moisés, gracias. Bueno, estás libre, al menos de la cárcel chica, y nos mantendremos en contacto contigo mañana desde Cabaña. Era Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, acabado de liberar de la unidad policial ahí en Artemisa Gar.
No, y definitivamente ya el alto comisionado, pues, Santiago Martínez, tiene conocimiento, ¿no?, de los hechos. Y desde luego, aquí hay una realidad, lo que le está molestando a ese régimen es que la labor de la corriente martiana encabezada por Moisés Leonardo no solamente eleva denuncias de actos de acoso y de represión, sino de temas que están concadenados con situaciones sociales, con situaciones que es el día a día del pueblo cubano, y eso pues para la seguridad del Estado, para los órganos represivos, es imperdonable. Así que, por lo tanto, de ahí el clandestinaje impreso, que me encantó, y de ahí la palabra ocupación, cuando en realidad se llama robo.
Bueno, vámonos, vámonos con el tema que nos ocupa, Cari, pues la repercusión en medios europeos sobre... que han calificado de actuación vergonzosa el homenaje del embajador de España en Cuba, el señor Juan José Buitrago de Benito, en el reciente viaje que dio hacia el cementerio de Santa Efigenia en Santiago de Cuba, donde le rindió homenaje y tributo a la figura del dictador cubano Fidel Castro. A propósito, entre las repercusiones y las reacciones está la de la bloguera cubana Joanny Sánchez, quien ha calificado esta decisión de errada, y finaliza la bloguera diciendo: aquí hay dos interrogantes que surgen de este inmediata, de esta inmediata decisión, ¿fue la decisión del funcionario de ir o si sabía las consecuencias que tendrían la visita? Cualquiera de las dos opciones, concluye la bloguera, dejan muy mal parado al diplomático español. Y finalmente, el Observatorio de Derechos Humanos de España consideró el gesto como algo insensible e indolente, la visita del embajador. Tenemos desde Valencia, España, a quien preside el observatorio allá, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, profesor. Buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Buenas tardes, Tomás, Cari, y por supuesto a toda la audiencia que hay, que nos sigue allá en Cuba. Por supuesto,
bueno,
que sí.
Elías, me he estado revisando diarios importantes como La Razón, El País, el ABC. Todos han hecho eco de la protesta justa y razonable de el movimiento de ustedes que usted encabeza, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación de un diplomático que no solamente no desconoce que en este mismo momento en España se está llevando adelante una campaña en favor de la libertad de un hombre que está injustamente encarcelado, que se llama el doctor Eduardo Cardet, sino que no puede ignorar, ya por su trato con españoles o con una gran comunidad radicada en España, los crímenes cometidos por Fidel Castro, como no solamente para retratarse, sino alabar y llevar a la máxima expresión la adoración y simpatía por él? ¿Qué tipo de diplomático está entrenando España y está mandando España a otros países?
Pues sí, Cari, tienes toda la razón. Como cubano residente en España y como español, cubañol, me gusta a mí emplear el término, me siento profundamente avergonzado y decepcionado por la actitud del diplomático español en Cuba. La diplomacia, como hemos dicho nosotros en nuestro comunicado, es una actividad que se distingue por el discernimiento, por la prudencia, y cuando hemos visto esta fotografía insultante para miles de españoles que fueron expropiados en Cuba y expulsados del país, algunos de ellos familiares míos, mis abuelos, que tuvieron que dejar todo lo que tenían en Cuba para venir a España sin nada, y vemos este tipo de fotografías y de declaraciones, pues no menos que podemos sentir que asco y repugnancia. Pero bueno, tengo ya una buena noticia para darles. Esta misma tarde me ha comunicado el diputado del partido Ciudadanos, Fernando Maura, que va a preguntarle al presidente de gobierno Rajoy en el Congreso de los Diputados para ver qué es lo que ha pasado detrás de todo esto, y lógicamente el acontecimiento debe de llevar a algún tipo de decisiones por parte del gobierno español en relación con lo que ha hecho este señor, bien sea, como dijo Giovanni, a título individual, en cuyo caso tiene derecho totalmente libre como persona individual, pero él está ocupando un cargo que es el de embajador de España en Cuba, que es un cargo que, en mi opinión, es muy importante, muy valioso, como para andar haciendo este tipo de payasadas de circo. Entonces, nuestra sensación en este momento es de que este acontecimiento no queremos que pase desapercibido. Tenemos un sector muy amplio de la opinión pública en España a favor de nosotros en este acontecimiento. Los demás no dicen nada, eso es lo que nosotros en principio estamos consiguiendo, y vamos a continuar avanzando para ver de qué manera podemos llegar a algún tipo de medida que suponga poner las cosas en su sitio.
¿Cómo no, pues?
Que ver con lo que fue el Ogendio.
¿Cómo no, pues? Muchas gracias, Elías, por la nota de Maura, porque alguien que ha colaborado con nosotros en este espacio, y lo llamaremos nuevamente. Elías, finalmente, claro, en lo que nos queda, su lectura, hay una contraposición aquí del diplomático en La Habana en comparación con lo dicho por el propio ministro Dastis recientemente, que en Cuba no hay democracia, que lo que se ocurre ahí no es una democracia, y que también el propio ministro se ha pronunciado sobre el tema de los derechos humanos. ¿A qué usted atribuye su corazonada, esta actitud que ha tomado el embajador en La Habana? ¿Es por derecho propio o qué hay detrás de esto?
Yo creo que una de las cosas que peor está haciendo en este momento el gobierno del presidente Rajoy es precisamente la diplomacia exterior de España. Se está descuidando la figura de Dastis, es una figura que a nosotros nos preocupa por esos vaivenes que tiene, que de pronto dice que los reyes no deben ir a Cuba y al día siguiente está viendo la manera de darle una explicación a Raúl Castro antes de abandonar el poder en el mes de abril de por qué los reyes no van a Cuba. Yo creo que un ministro de Exteriores de España, que es un país democrático en el que se respetan las libertades de los ciudadanos, debería tener una actitud clara y unívoca con respecto a una dictadura como la comunista. No estamos hablando de una democracia de partido único. Ojo, esta fotografía de Buitrago en la piedra de Fidel Castro es un insulto a la inteligencia de muchas personas. Esto es mucho más que lo que dijo Mogherini cuando estuvo en La Habana de que Cuba era una democracia de partido único. Esto es un auténtico atentado a ese carácter que tiene la diplomacia, que debe de evitar en todo momento conflictos. En este momento, los españoles que viven en España y que tienen relaciones en Cuba, o que viven en Cuba, y los cubanos españoles, estamos muy afectados por todo esto.
Gracias, gracias, profesor Elías Amor, como siempre. Terminamos contigo. ¿Algo que querías aportar breve?
No, dale. Quería aportar que Buitrago de Benito, quien llegó a ser jefe del gabinete del titular de Asuntos Exteriores, Daxi, y anteriormente pues lo fue de José Manuel García Margallo. No es un improvisado, es un diplomático de carrera.
Gracias, Cari. Nos vemos mañana. Vámonos a la pausa. Regresamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Escuche hoy en Contacto Cuba una entrevista con el ex prisionero político Jordanis Muñoz Guerrero. Escúchalo con Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche por Radio Martí. También a las 11:30 de la noche por Radio Caracol.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y, por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues este miércoles 21 de febrero, no se lo pierda, en minutos tendremos aquí el director de la Fundación por los Derechos LGBTI en Cienfuegos, Cuba, el doctor Nelson Gandulla, lamentablemente que ha tenido que hacer una aclaración pública, una carta pública en el día de ayer, fechada 20 de febrero, donde pues acusa que otros activistas LGBTI no quieren colaborar con su fundación por su posición diametralmente opuesta al régimen castrista. Pero antes de que esto ocurra, y lo analizaremos aquí en este espacio, presento ya a mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, te voy a decir que extrañando un poco a nuestra colega Patricia Martínez, aunque no estoy desconcertado. Uh-huh. Es decir, siempre sigo tirando golpes para... Porque como decía... Fíjate, el académico Jim Charo, en términos de no violencia, siempre usó este, digamos, paralelo. No se puede ganar estando a la defensiva. Tienes que estar a la ofensiva. Entonces yo vine hoy con mi personaje favorito, Richie Pérez, por favor.
Queremos a ver, aquí. Richie, un close-up, ahí lo tenemos.
Ahí tenemos mi personaje favorito, que es nada más y nada menos que el Pato Lucas. ¿Eh? Ajá. Un afrodescendiente con carácter, para decirlo en términos que a todo el mundo le resulte plausible entender. Ajá. Es decir, un moreno, tú sabes, con garra.
Con garra.
Para decirlo a los cubanos.
Bueno, esperemos que Patricio, aunque está de vacaciones, le damos la bienvenida, un placer tener a Maite Luna. Esperemos que escuche este mega mensaje que tú le estás enviando.
Seguro. Seguro. Y después se conecte en Facebook.
En Facebook.
Correcto.
Bueno,
correcto.
Omar... los que también necesitan un mega mensaje, pues son los diplomáticos españoles. Todo tipo de repercusión. Oye, ¿cómo ha rendido esa piedra, chico? La piedra está dando todo tipo de problemas, dice Antifigenia. Bueno, pues el agua salpica tanto que va a llegar al Congreso los diputados. Hay varios diputados de múltiples organizaciones partidistas españolas que piensan preguntar, ir más allá, no ya al tema de lo que ha dicho Buitrago de Benito, sino ir alto a Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores, que también ha dado declaraciones confusas. Primero dijo que en efecto no se podía decir que eran elecciones democráticas las que ocurrieron en Cuba y que se demoraría si es que algún día se diera la visita de los reyes, pero después se retractó y que se estaba trabajando para lograrlo nuevamente. Hablamos con Elías Amor Bravo, dice que esto es poco característico de la diplomática española, lo que está ocurriendo, que por cierto en el día de hoy el diario El País, el diario El ABC, ha tenido una repercusión. España no solo una comunidad enorme de cubanos refugiados, víctimas del castrismo, sino miles de españoles expropiados por esa dictadura.
No, sin lugar a duda, Tomás, pero yo diría que bajo el gobierno de Mariano Rajoy no ha sido tan poco característico. Y recordaba el incidente, uh-huh. Lo repito aquí, cuando el canciller cubano Felipe Pérez Roque dijo públicamente que Miguel Ángel Moratinos era un mentiroso. Uh-huh. Y no pasó menos de un mes donde salió Miguel Ángel Moratino muy sonriente con Pérez Roque, pues diciendo que habían hecho las paces. Y además cuando Pérez Roque hizo estas declaraciones públicas en una foto que salió en portada en los periódicos españoles con un documento en la mano, dijo que no hubo ni siquiera una nota de protesta de la Cancillería española. El caso de digamos, de Buitrago, yo creo que se ha pasado, ¿no? Uh-huh. Incluso, porque ya esto no es más allá de un donde dije, digo,
no, hubo loas a la Revolución Cubana.
Hubo loas a la Revolución, hubo loas a la figura de Fidel Castro, que es un dictador, y esto no admite ningún tipo de discusión.
Ni de cuestionamiento.
Ni de cuestionamiento, exactamente. Entonces, yo creo que sí fue un poco más allá. De hecho, hasta ahora que yo recuerde, es el único canciller de países democráticos que ha estado ahí en esa piedra y que se ha puesto a decir semejante sarta de tonterías, por decirlo de una manera elegante, es lo menos que se puede calificar esto.
Bueno, sumado a eso, mañana vamos a abundar sobre este tema también, sumado a esto, pues está el resumen, que parece otra novela de adoración a figuras de la Revolución Cubana, pues las conclusiones, Omar, de la visita que ha hecho la delegación de congresistas demócratas y lo que ha hecho específicamente Patrick Leahy, quien ha admitido en el día de hoy, lo recoge la agencia EFE, que no le habló de oposición al señor Raúl Castro para no tocar un tema sensible. ¿Sensible para quién?
No, y además, vamos a empezar. Y la misión de una delegación congresional de los Estados Unidos es no tocar los temas sensibles con cualquier gobernante. Raúl Castro, quien fuese, todo lo contrario.
O sea, que hay que ser complaciente.
Exactamente, todo lo contrario. Hay que tocar los temas sensibles. Curiosamente, Tomás coincide con esta noticia después de la reunión con el otro dictador cubano, que es Raúl Castro. Uh-huh. Después de esta reunión, justo el Havana Consulting Group aquí en Miami está diciendo que la represión contra los cuentapropistas genera fuga de capital. Es decir, que los cuentapropistas, que eran, digamos, el estandarte político del raulismo, la identidad política del raulismo ante los ojos del mundo, eran los cuentapropistas, ¿no? La apertura a la empresa privada,
supuestamente,
etcétera.
Lo que aportan el 75% del presupuesto del Estado.
Correcto, y de hecho la identidad del raulismo estaba forjada en torno a esto, el hombre del cambio. Entonces, si está atacando su propia identidad política, de hecho, propio Raúl Castro se está deslegitimando ante los ojos del mundo, porque si dijo que ese era su gran avance y lo está reprimiendo, y en ese momento se reúne esta comisión congresional, delegación congresional, y a la misma vez pues no quiere tocar los temas sensibles. Sinceramente, hay una incongruencia muy grande aquí en esto.
Ahora, fíjate, la otra contraparte de esta reunión ayer sostenida por el señor Raúl Castro con Patrick Leahy y el resto de los congresistas demócratas, pues, caramba, no quieren tomar un tema neurálgico que es sensible para el castrismo. Sin embargo, sí tomaron partida y dijeron que tachan de erróneo y estúpido el giro de la administración Trump en la política hacia Cuba. La administración Trump, que es la presidencia de este país, y en segundo contexto han dicho que es tiempo de que se devuelva el personal norteamericano que fue sacado de la embajada de La Habana por los ataques acústicos que no están concluidos, como dando por sentado que lo que le han dicho las autoridades cubanas es lo que es, que no pasó nada.
No, de hecho, toman partido. Asunto que tiene que ver con los Estados Unidos, un tema sensible y mucho más sensible que el tema, digamos, de los cuentapropistas para los norteamericanos, un tema muy sensible.
Es un tema de política exterior bilateral.
Y además hay personas afectadas físicamente por esto, así que el tema es mucho más que sensible. Sin embargo, se toma partido en este tema y no se toma partido en el otro tema, que de hecho, repito una vez más, representa un elemento de ilegitimidad política de régimen castrista. Estaba leyendo un excelente artículo de Iván García, donde decía que los cubanos no les interesa este famoso proceso de renovación, reemplazo, como se quiera llamar, dentro de Cuba, de quién va a ser el nuevo presidente del Consejo de Estado. Que al cubano a pie no le interesa, que eso no está en la mente de los cubanos. Si eso no está en la mente de los cubanos y el mundo entero está hablando y escribiendo y emborronando cuartillas sobre este tema, pero si eso no está en el primer lugar donde tiene que estar cualquier institución social o cualquier construcción social y política, que es en la mente de los ciudadanos, Tomás, quiere decir que ese gobierno es ilegítimo, claro. De facto. Es decir, no hay que emitir ninguna resolución. Entonces hay que entender esto también a la hora cuando tú te sientas a hablar con funcionarios y representantes del gobierno cubano. No puedes tomar partido de una sola parte, sino tomar partido también del lado del pueblo cubano.
Omar, antes de irnos con nuestro invitado, por la importancia y por la división y por la realidad que muestra sobre el contexto nacional, que una cosa pues aparece en las esferas de la nomenclatura, de la dirigencia católica cubana, y otra cosa es la base. Me parece que es importante las declaraciones que ha dado el padre Castor José Álvarez de Besa, quien ha dicho y ha advertido, luego esta fuerte carta que relata los problemas de la realidad del diario cubano, lo ha dicho, ha advertido en una entrevista con Alfa y Omega, este portal semanario, el semanario católico, ha dicho que luego de esta carta, pues ellos, los tres curas, podrían acabar muriendo en un accidente por esta carta a Castro. ¿Qué quiso decir? Interpretativo, más claro ni el agua.
Todo el mundo sabe la referencia que se está haciendo. ¿Quién es el disidente que murió en un supuesto accidente de tránsito? Exacto. Todavía por esclarecer, Osvaldo Payas Sardiña. Está más que claro eso, ¿no? Pero también habla incluso que pudieran ser encarcelados, exacto, que le pudieran colocar material pornográfico. Es decir, está de antemano advirtiendo sobre las posibles maniobras que puede ejercer el régimen para tratar primero de descaracterizarlo, en algunos casos enviarlo a prisión, y él está hablando hasta de ejecutarlo extrajudicialmente.
Palabras fuertes. Bueno, Omar, otro tema delicado. La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, a través de su fundador, de su director, Nelson Ganduy, el doctor Nelson Ganduy en Cienfuegos, ha tenido que emitir con fecha de ayer 20 de febrero una declaración pública sobre la situación que enfrenta la propia fundación por la poca colaboración de otras organizaciones del tema gays, transgéneros en Cuba, debido a que, como todos sabemos, Nelson Ganduy y la Fundación por los Derechos LGBT está centrada en este tema, pero también se proyecta por la defensa y el respeto de los derechos humanos y políticos dentro de Cuba. Tenemos de Cienfuegos la presentación del doctor Nelson Ganduy. Nelson, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás. Buenas tardes para Omar, para el colectivo de este programa que están escuchando Cuba al Día y todos los oyentes.
Bueno, quería comentar contigo, comenzar, ¿no? Y ahora se suma Omar, por supuesto. ¿Cuál es la intención de esta carta? ¿Qué es lo que está ocurriendo que te ha llevado a ti a hacer esta declaración pública que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo?
Bueno, nada, lo primero es que desde el año pasado vienen ocurriendo varios hechos con el trabajo de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Primero, como tratar de enrarecer un poco o de crear dudas en cuanto al trabajo que estamos realizando y la labor que estamos realizando dentro de Cuba, los activistas de la Fundación. Y segundo, que se ha tratado como de aislar a la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, otras organizaciones que pertenecientes a la Alianza Mano, que han tratado de aislar y como que de no querer colaborar con nosotros en áreas que teníamos planificado colaborar juntos.
Nelson, ¿cuál es esa alianza a la que te estás refiriendo y en qué consistía? ¿Por qué estas personas o estas organizaciones, el caso específico que tú mencionas, se han apartado de ustedes? ¿En qué no trabajan ya juntos?
Bueno, nada, la Alianza Mano es una alianza fundada a finales del 2015 o principios de 2016 con el objetivo de agrupar a todas las organizaciones LGBTI dentro de Cuba y, bueno, de agrupar a todas estas organizaciones que tengan un mismo fin de luchar por los derechos de la comunidad LGBTI. Como todos saben, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI siempre se ha destacado por denunciar los actos que violenten los derechos de las personas LGBTI, de todas las personas dentro de Cuba, y como tal hemos sido bien críticos con el gobierno cubano y con la postura de la figura de Mariela Castro, y esto ha irritado pues a miembros de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, a los miembros de la Alianza Mano, que catalogan a la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI como una organización provocadora y de alto perfil, por lo cual nosotros hemos decidido pues retirarnos de la Alianza Mano de carácter inmediato.
Ustedes están anunciando la retirada. Ahora, yo te hago una pregunta en este contexto, porque la magia y los magos, un acto circense, bueno, es muy interesante, muy bonito. ¿Es posible defender los derechos de la comunidad independiente LGBT en Cuba sin hablar del tema de los derechos políticos y los derechos humanos en una isla donde un solo gobierno por 60 años ha ocupado y dirigido los destinos de esa nación? ¿Se puede separar una cosa de la otra?
No se puede separar la defensa de los derechos sociales, ni de los derechos de una comunidad, ni de derechos religiosos, de los derechos políticos. Todo está relacionado. Recuerden que nosotros somos activistas sociales, pero que hacemos exigencias a los que tienen pues el poder o que tienen la autoridad, que son los políticos. Y si nosotros no interactuamos, no criticamos o no hacemos demandas, pues no vamos a lograr cambio. Yo creo que más bien lo que haría falta dentro de todas las organizaciones es unidad. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por falta de unidad. Y nosotros nos encontramos bajo un régimen por casi 60 años también por falta de unidad. Entonces lo que deberíamos trabajar es en la unidad de todas estas organizaciones. Y creo también que esto es como parte del juego que el gobierno cubano y la seguridad tienen montado para desvirtuar también lo que es la esencia del trabajo en lo que deben concentrarse las organizaciones, sean organizaciones políticas o sociales, ya que para mí no existen organizaciones de bajo perfil ni de alto perfil, ni existen tampoco una oposición, un aliado oposición como ellos llaman, o una oposición leal. Simplemente que todo lo que a ellos les estorbe en un momento determinado, ellos lo van a tratar de quitárselo de adelante. Y eso es lo que pasa con el trabajo de la Fundación, que es una de las organizaciones más visibles dentro de Cuba y que ha sido muy crítica y que nunca ha parado a exigir los derechos de la comunidad LGBTI a cualquier persona y cualquier estatus.
Me encanta el término, Omar, acusar a alguien que es capaz de criticar lo que ocurre políticamente en Cuba es un provocador.
Sí, bueno, incluso esa palabrita o esa, vamos a decir, etiqueta se ha utilizado mucho, tanto dentro como fuera de Cuba. Es la etiqueta preferida para eliminar la libertad de expresión, ¿no? El que emite su opinión, y si su opinión es crítica, pues resulta una provocación. Tengo una pregunta bien específica, doctor Gandulla. ¿Cuáles son las organizaciones que integran esta Alianza Mano? ¿Y son organizaciones de alguna manera adscritas al gobierno, que tienen relación con el gobierno? Porque resulta extraño el proceder este de querer dejar de trabajar con ustedes, teniendo en cuenta que ustedes tal vez son la organización más visible dentro de esta alianza.
Bueno, nada, son organizaciones que son independientes, pero como ellos mismos dicen, están poco visualizadas dentro de Cuba, mantienen un bajo perfil, o sea, que se hacen los de la vista gorda cuando el gobierno pues comete alguna violación de derechos para no buscarse problemas. Y son organizaciones que han decidido pues no exigir la libertad de las personas LGBTI dentro de Cuba, ni que se cumplan por sus derechos. Estas organizaciones agrupan la red de Transfantasía, el proyecto Arcoíris Libre de Cuba. Está también una red de abogados LGBTI, de psicólogos LGBTI independientes, de personas LGBTI emprendedoras, que muchos de ellos tienen negocios y por tanto pues tienen miedo, digamos, que puedan perder sus negocios por exigirle, hacerles demandas al gobierno y demás. También está, pues como diga, Arcoíris Libre de Cuba. Hay Divina Esperanza, que es un proyecto LGBTI de personas que han sido discriminadas por pertenecer, por ser miembros de la comunidad LGBTI en iglesias y en lugares de culto. Y bueno, y estábamos nosotros, la fundación, que ya desde el 2017 pues habíamos dejado de una manera u otra de formar parte de la alianza, lo que no lo habíamos hecho vigente.
Ahora, ¿tú querías decir algo
sí,
más?
Sí, no, una preguntita breve de seguimiento. ¿Conoce, doctor Gandulla, si ha habido algún caso específico de amenaza, coacción contra alguna de estas organizaciones? ¿Alguno te ha hablado de ello? ¿Has tenido conocimiento de alguna forma?
No me lo han dejado por expreso, simplemente han pronunciado que la fundación es provocadora, que no es conveniente para el trabajo y demás, como han querido también como intrometerse en la autonomía que tiene la fundación, a pesar de estar en una alianza. La fundación tiene una autonomía de trabajar en sus líneas, en sus objetivos de trabajo, y que está muy bien detallado desde el inicio de la fundación.
Ahora, otra pregunta, Nelson, basado en esto, este tipo de ruptura que ha ocurrido entre todas estas organizaciones trans y la fundación, en tu opinión, ¿Es por la decisión genuinamente de ellos o tú consideras que algún tipo de presión, de otro tipo de presión, pues ha sido ejercida sobre alguno de estos miembros para provocar la ruptura contigo, que evidentemente, como había dicho Omar, eres una de las organizaciones de la Fundación que más claramente y más crítica eres, no solo de la comunidad LGBT y la discriminación, sino los temas de derechos humanos dentro de Cuba?
Bueno, nada, siempre esto es, ellos no lo han mostrado, pero todos sabemos que todo cabe, puede estar la mano de alguien por detrás de todo esto, y quiero aclarar que no es solo con la Fundación con quienes estas organizaciones no quieren trabajar, ellos tampoco quieren hacer alianza o quieren trabajar en común con otras organizaciones independientes dentro de la isla que están ofreciendo su apoyo a la comunidad LGBTI. Han dicho que no, que ellos no quieren involucrarse en temas políticos, que ellos son apolíticos y demás. O sea, que no es solo dirigido a la Fundación, sino a todos los proyectos independientes que de una manera u otra son críticos con el régimen, con el gobierno cubano, o que han hecho un activismo más fuerte. Ellos les están diciendo que no quieren trabajar con
ellos. Bueno, antes de pasar con más, quería aportar que algunas de estas organizaciones que tú has citado aquí, pues las he visto en las últimas congas de Mariel y las marchas con el CNC, participando con ellos, y me ha llamado la atención eso, ¿viste?
Sí, yo también los he visto, en Facebook han subido fotos con Mariela Castro, en la conga, en videos y demás, cosa que nosotros, los de la Fundación, siempre nos hemos abstenido a participar, porque sería como darle un regalo a ellos estar participando, y no tendría ningún valor las denuncias ni las exigencias que nosotros les estamos haciendo si al final vamos a participar con ellos en las congas.
Doctor Ganduía, otra pregunta bien específica. ¿Se puede defender los derechos de la comunidad LGBT en Cuba siendo apolítico, como pretenden ser estas organizaciones?
No se puede defender los derechos de... Todo aquí en Cuba está vinculado con la política y todo viene de un solo mando y es un monopolio, una dictadura, es una sola persona. Así que no podemos separar nada de la política porque en Cuba no hay separación de poderes ni hay como en otros países que los poderes están por separado. Aquí es un solo mando, una dictadura, un monopolio. No se puede separar lo social de lo político, todo está relacionado.
Buen argumento ese, Tomás. En Cuba no se puede hacer ninguna defensa de derecho alguno que sea apolítica, puesto que en Cuba no hay separación de poderes, lo ha dicho muy bien el doctor.
Ahora, Nelson, ante esta decisión que has tomado y la postura de estas organizaciones, ¿se limitan ustedes o sigue adelante la Fundación con su trabajo?
No, nosotros seguimos adelante con nuestro trabajo, para nada. En el 2014, cuando la Fundación se fundó, nosotros no contábamos con el apoyo de nadie, ni dentro de Cuba, ni internacional, ni estábamos visibles ante todos del mundo. Y empezamos solos aquí en Cienfuegos y solo fuimos dando a conocer la problemática a nivel internacional que vive la comunidad LGBTI.
¿Quién se afecta más con esta separación? Your call has ended because you
know. ¿Estás ahí en eso? Continue.
No, caramba. Gustó.
Hace rato estaban insistiendo con tal llamada. No, que... interesante, Omar. Le damos las gracias de todas maneras a Nelson Ganduía, el director de la Fundación LGBTI. Quedan 2 minutos. Es bueno, Omar, y me gustaría darte los 2 minutos finales. Esto no es nuevo. Claro, esto ha ocurrido en la disidencia cubana históricamente, en diferentes etapas, y tú fuiste miembro de la PAL, estuviste en Cuba, pues siempre ha habido el interés de parte del régimen y la seguridad del Estado de fraccionar la unidad opositora.
Correcto, cada vez que aparece algún intento de crear una unidad de propósito, en muchos casos, y me alegra menciones eso, porque como un miembro de APAL, de Proarte Libre, secretario general, en aquel entonces nosotros creamos la primera coalición de organizaciones pro derechos humanos cívicas, que se llamaba la Coalición Democrática Cubana. Inmediatamente hubo presiones para fraccionarla, inmediatamente se crearon coaliciones alternativas. Todo este manejo del régimen le teme a la unidad y que para muchos activistas resulte una mala palabra, pero no se trata de una sola organización, una unidad de propósito. La experiencia de los movimientos opositores que han tenido éxito, movimientos civilistas no violentos, en cualquier lugar del mundo es que han conseguido esa unidad de propósito. Como decía Seria Popovich, el líder de OPOR, son 3 elementos clave: unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Si no tienes una unidad, OPOR no era una organización que agrupaba a todo el mundo en Serbia. Solidaridad no era una organización que agrupaba a todos los disidentes polacos. Es decir, había solidaridad clandestina, había solidaridad estudiantil, solidaridad campesina, etcétera, etcétera, además de otras organizaciones. Pero la realidad es que se agruparon en torno a objetivos concretos específicos, y el régimen, cada vez que ve un intento de por lo menos buscar una unidad, en este caso era una unidad de propósito, inmediatamente ataca, incide para tratar de destruirla.
Gracias, como siempre, por la clarificación a nuestro colega Omar López Montenegro. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico de Abra, Richie Pérez, allá en cabina en el estudio Delfín Coca, junto a nuestra productora en la tarde de hoy, Maite Luna, que le damos las gracias reiteradas. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, jueves a las 3, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Ahora lo dejamos con Eduardo Luján y las noticias. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
De la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana. Escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Buenas tardes, amigos. Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 4 en Radio Martí. El desempeño económico de Cuba es profundamente decepcionante en los 10 años de gobierno de Raúl Castro, de acuerdo al economista estadounidense Richard Feinberg. En un trabajo para el Instituto Brookings, Feinberg señala que desde febrero de 2008, cuando Castro asumió la presidencia de los consejos de Estado y ministros, la escasez de artículos básicos, el racionamiento energético y la espiral ascendente